Ministra Maisa Rojas, bienvenida al Ciudadano.
Oye, un gusto de estar acá con ustedes, un gusto, los saludo cariñosamente. Sí, de Antártica estuvo, a ver, yo creo que cuando escriba mis memorias, qué es lo que fue mi vida y este rol importante que he tenido el privilegio de ser ministra de Medio Ambiente, y dentro de ese privilegio haber ido no solamente a la Antártica, sino al Polo Sur, a ese lugar donde confluyen todos los meridianos, donde está ese eje imaginario sobre el cual rota la Tierra. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que además, como soy científica, como sé la importancia de Antártica, yo creo que fui la que más lo disfruté, aunque confieso que físicamente también fue muy, muy extenuante, fue duro.
Se nos apunó, pues, ministra, ¿no?
Pasó, ministra, ahí.
Sí. Oiga, es que un helicóptero no está presurizado.
Ah, claro.
Entonces, y no tiene calefacción. Íbamos con capa 1, capa 2, capa 3, un montón de frazadas, pero hacía harto frío. Y claro, en un momento me empieza como a doler la cabeza, yo me quedé calladita. Y empezó a doler más la cabeza, empecé a sentir náusea, y ahí ya como que levanté la manito y dije, me duele la cabeza. Porque además, un helicóptero hay mucho ruido, no se puede hablar realmente. Y ahí me dieron oxígeno y con eso...
Ya, muy bien. Y disfrutó el viaje, efectivamente, porque usted ministra, usted es científica, especialista en climas, además. Sí. Ir a un lugar como ese, me imagino que más allá de lo que uno haga, como decir en buen chileno, haciendo patria junto al presidente y todo lo demás con el tema de la soberanía y lo que implica, en términos científicos fue muy interesante por la contaminación, por el tema de las energías.
Totalmente. Mira, déjame comentar algo que no he comentado mucho, pero... hay una parte de la ciencia que se desarrolló en los años 80, 90 en Antártica, que el mito además cuenta que fue en una conversación tomando whisky con hielo, que ahí a los científicos se les ocurrió que todo ese hielo que se viene acumulando en la Antártica por millones de años tiene registrado la historia del planeta. Y a partir de eso sabemos que el planeta ha pasado por ciclos en que estamos más fríos, estamos más cálidos, y que eso está correlacionado con la cantidad de CO2 en la atmósfera. Ya no voy a ir a más detalle, y eso lo sabemos desde los años 90 con esa evidencia. Y eso fue absolutamente crítica para entender que, okay, existen ciclos naturales, pero lo que estamos observando hoy de calentamiento con este aumento de CO2 es producto de la acción humana. Entonces, es como una pieza muy importante en las ciencias climáticas y en todo lo que sabemos con respecto a cambio climático. Así es que, en ese sentido, juega un rol muy fundamental Antártica en todo lo que sabemos, lo que tenemos que hacer hoy en día para enfrentar el cambio climático.
Que hay una palabra, y recojo algo que usted dijo también después del viaje, respecto a que esto hay que evaluarlo en el escenario de que consolida Chile ante el mundo entero.
Totalmente, totalmente. El presidente siempre lo dijo, era un propósito diplomático el viaje, muy orgulloso de haberlo hecho solamente con recursos nacionales, pero también científico y también medioambiental. Por eso fue la INACH, ¿verdad?, en el Instituto Nacional Antártico de Chile, a hacer investigación, aprender también cómo funciona la base que existe allí científica. Y bueno, y yo también pude acompañarlo. Entonces, Chile tiene un compromiso con el continente antártico. Eso se refleja que somos de los 12 países que firmamos el Tratado Antártico, pero tiene un compromiso, y esto es bien importante en este mundo convulsionado que tenemos, también con los principios del Tratado Antártico, de un continente para la paz y para la ciencia. Y eso lo refuerza el presidente con esta comitiva, con haber ido. Y recordemos que en noviembre del 2023 fue con el secretario general de Naciones Unidas Antártica a la península, sí, que también es muy especial porque ahí se ve toda la maravillosa fauna que existe allá, los pingüinos, las ballenas, las orcas, las focas, los icebergs, etcétera. Y lo hizo justo antes de una COP, haciendo un llamado desde Antártica a estar todos comprometidos con enfrentar esta crisis existencial que estábamos viviendo como humanidad.
Claro, y a propósito de la crisis climática, usted lo destacaba también en sus redes, ministra, el tema del calentamiento global. O sea, hemos vivido el 2024 el año más cálido en la historia. Hoy hemos estado enfrentando no solo las temperaturas súper altas aquí, estamos viendo lo que está pasando con los incendios en California, por ejemplo, donde se supone que es invierno, que uno diría no debiera ser, entre comillas, típico esto, ¿no?
Exactamente. Uno sabe que el cambio climático se manifiesta en que el planeta se está calentando. Sí, ese es el efecto principal. Y eso hace que los eventos extremos como las horas de calor se intensifiquen, se hagan más frecuentes, duren más tiempo, sean más extremos. La semana pasada vivimos una ola de calor en una buena parte del territorio, tiene muchos efectos sobre salud humana, pero obviamente que también aumenta el riesgo de la propagación de incendios, que es un efecto que es bien terrible, que hemos estado sufriendo todos los años, y por eso hay una campaña muy importante, grande, de prevención de incendios. El mejor incendio es el que no ocurre, hay que prevenir, y ahí todos nosotros jugamos un rol como ciudadanos.
A veces, ministra, uno observaba alguna información a propósito de lo que marca Sandra cuando habla, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos, y uno miraba alguna suerte de video que era casi anecdótico. Mira lo que llovió, mira lo que granizó, y lo mirábamos desde la anécdota hace un tiempo. Sí. Pero ahora esto es muy potente y son las señales que nos van dando todo. Por ejemplo, la Dana en Valencia.
Exacto.
Las inundaciones de Valencia. Sí. Son todas esas alertas y señales que el planeta nos va dando al respecto en eso.
Totalmente. Y a ver, uno lo ve a nivel internacional, hay muchísimos más, pero tampoco hay que ir tan lejos, porque los incendios forestales aquí en Chile los hemos estado sufriendo. Pronto vamos a cumplir un año de los incendios forestales de Valparaíso, que tuvieron el impacto en vidas humanas terrible, ¿verdad? Las inundaciones también las hemos sufrido, y en los mismos territorios, mismo territorio que en febrero estaban con incendios forestales, en 3 meses, 4 meses después con inundaciones. ¿Qué sistema puede aguantar este nivel de efectos adversos del cambio climático? ¿Sistema económico, social? No se aguanta. Entonces, por eso es que es tan importante hacer frente a las consecuencias del cambio climático hoy y hacernos cargo de las causas. Y para eso Chile tiene una ley que justamente se hace cargo de esos dos aspectos.
Bueno, y a propósito de leyes, ministra, que tan necesario es siempre irlas actualizando en materia de medio ambiente, sobre todo para un gobierno que se plantea desde la sostenibilidad, la sustentabilidad, ser un gobierno verde también. Aquí se ha ido avanzando en los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Sí. Me parece que eso también es relevante porque está precisamente dentro de las discusiones de las últimas semanas. Ya vamos a entrar en detalles de algunas, pero en general, en términos generales, ¿qué significaría ese avance o que esto terminara siendo definitivamente una ley?
Sí, efectivamente nosotros en enero del año pasado ingresamos dos proyectos de ley, una de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental y el otro también para reforzar la superintendencia del medio ambiente. Ya son dos instituciones que dependen que son parte de nuestra institucionalidad ambiental. La reforma ambiental 2.0 que la hemos llamado tiene el propósito de dar más certezas al sistema y también de acotar los tiempos de tramitación total, para lo cual hay una cantidad importante de medidas antes, durante y después de la evaluación ambiental, probablemente lo más discutido y donde había una amplia diagnóstico común de la necesidad de determinar con el comité ministro, que está en la parte de la reclamación, es decir, la parte que viene post evaluación ambiental propiamente tal. Eso se votó. Efectivamente terminamos el trámite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado esta semana y ahora ya tiene que pasar a Hacienda, Sala y seguir el segundo trámite. Así es que es importante. Nosotros era un proyecto de ley que veníamos trabajando hace mucho tiempo. También recordar de que hubo dos intentos anteriores fallidos que ni siquiera se lograron votar así como en general. Entonces yo creo que es una buena noticia. No está todavía todo definido, pero tenemos que tener a la vista de que estamos viviendo una crisis medioambiental importante que se refleja en vida, en calidad de vida, en una situación crítica, como mencionamos, los incendios, las inundaciones aquí y en el resto del planeta, lo cual nos hace que tenemos que tener un sistema que esté acorde a eso. Entonces, con estándar medioambiental, pero también dando certeza disminuyendo la conflictividad socioambiental que existe y acotando tiempos de tramitación, porque requerimos muchas inversiones para poder hacerle frente al cambio climático también.
¿Y hay conciencia de lo importante que es ahí? Por lo que usted menciona, parece que hay un poquito más de disposición para llegar a acuerdos y avanzar. Pero estoy pensando también en la sociedad, en nosotros como sociedad, de tener realmente claro lo urgente que esto era para ayer, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ha pasado con el caso Dominga, hay todavía quienes dicen, bueno, pero si es que quieren defender un par de pingüinos, a mí me interesa más la vida y yo tener para comer. Tuvimos la oportunidad de estar hace poquito en La Higuera y conversar con algunas personas de allá, de conversar con la alcaldesa, y ella decía, a mí me encantaría, por ejemplo, que aquí nos preocupáramos del medio ambiente, que cuidáramos nuestro medio ambiente, que la decisión fuera por ahí. Ya sabemos que el Comité de Ministros rechazó nuevamente, unánimemente, la puesta en marcha, pero que ojalá hubiese de la mano un proyecto que apoyara, no sé, el turismo, decía ella, que a lo mejor fuera un programa que marcara pauta dentro de los proyectos de iniciativa estatal para potenciar el turismo en una zona como esta. ¿Cómo lo hacemos convivir?
Totalmente. Ese es el desafío del desarrollo sostenible. Es un desafío que yo creo que estamos totalmente posibilitados de atender correctamente. Ya eso es lo primero que quisiera decir. Nosotros, a ver, primero que nada, quizás como para aclarar, recordemos, la ministra de Medio Ambiente está inhabilitada para este último comité de ministros, ¿verdad?, que sesionó la semana pasada. Eso es lo primero. Ahora, pero yo soy ministra de Medio Ambiente, tengo la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio natural. Quería, a propósito de lo que tú mencionas de las conversaciones en La Higuera con la alcaldesa, la sesión de Medio Ambiente de la Cámara sesionó el jueves pasado en Coquimbo. Fue una sesión de 4 horas y media, yo no sé si se enteraron, no, sí, terminó muy bien.
No, hubo peleas, sí, llegaron. O sea, importante que quisieron entrar, pero
desalojo posterior.
Pero bueno, independiente de cómo terminó, fue una sesión muy larga donde no tuvimos la oportunidad de escuchar atentamente, estaba la alcaldesa también, muchas visiones. Y lo que yo les puedo decir de esa sesión, bueno, obviamente hubo científicos, ¿ya? Que, y mira, estuvimos sobre todo centrados en el archipiélago de Humboldt, ¿verdad? Ajá. Que es esta zona territorial, que mar, islas, que tiene tanto valor ecológico. Entonces los científicos nos dijeron así, como en dos palabras, acá no hay una voz disidente, no hay dos opiniones. Este es una zona con un alto, alto valor patrimonial que no existe en otros lugares del mundo, y por lo tanto eso significa como nosotros, como Chile, como país, como Ministerio de Medio Ambiente, tenemos una responsabilidad muy grande, porque hay muchas especies que allí están en peligro crítico de extinción y solo viven allí. Entonces eso hace nuestra responsabilidad muy grande, porque cuando una especie se extingue para siempre. Ya, eso es un aspecto. Escuchamos a pescadores, que efectivamente este también es un lugar, porque es tan productivo, existen tantas especies, también existen muchos locos, muchas machas, muchos erizos, sí, lapas, etcétera. Así que tiene un valor económico para la pesca muy relevante. Escuchamos a turismo también, efectivamente. Aquí hay una actividad económica de turismo, de avistamiento de delfines, de ballenas en particular, pero de otro tipo de turismo también. Así que escuchamos comunidades indígenas, changos, que también tenían su preocupación sobre cómo esto, un proyecto, podía impactar su territorio. Y también escuchamos de las comunidades que están organizadas a través de la agua potable rural, el riesgo de contaminación de sus aguas. Así que escuchamos mucho de esos aspectos, lo cual a mí me hace ver de que no solamente lo medioambiental, la responsabilidad que tenemos como país ante Chile y el mundo, sino que este es el sustento económico de muchas familias también. Y por lo tanto, potenciar que ese desarrollo económico también se puede hacer de la mano, yo creo que es muy relevante. Estuvo presente también gente de la SUBDEDE, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Obras Públicas, que tiene ahí comprometida una cantidad importante de obras, así que fue relativamente completo. No terminamos de escuchar a todos porque, como dije, terminó un poco abruptamente, sí. Pero yo creo que lo que es importante señalar es que el desarrollo sostenible no solamente, o sea, que el cuidado medioambiental con el desarrollo no es que no solamente no son contrapuestos, tienen que ir unidos, deben ir unidos y pueden hacerlo.
Uno pensaría, ministra, que cuando usted dice los científicos no tienen dos opiniones en esto, no hay otra opinión, pero este es el segundo rechazo en 2 años. O sea, uno piensa que vamos a seguir escuchando, porque usted dijo todo lo que hemos escuchado, vamos a seguir escuchando a esa empresa privada, que esto podría obtener créditos o réditos por 2.500 millones de dólares. O sea, ese grito también, o esa voz también la vamos a seguir escuchando.
Lo que yo menciono es de la comisión en la cual estuvimos, yo no sé cuáles serán los miles de dólares, pero existe hoy en día actividad económica que es el sustento de personas y que está fuertemente relacionado con la protección del archipiélago de Humboldt. Como Ministerio de Medio Ambiente, mi responsabilidad es proteger el archipiélago de Humboldt. Eso lo estamos haciendo a través, por ejemplo, de la declaración del área marina costera protegida de múltiples usos, la primera que es biregional, porque es Coquimbo y Atacama, archipiélago de Humboldt, es ahí donde está nuestra responsabilidad, y como Ministerio de Medio Ambiente es donde está también nuestra mayor preocupación.
¿Pero cree usted que desde el gobierno habría posibilidades o disposición para, a la par, por ejemplo, por si esto se rechaza definitivamente, avanzar, como decía la alcaldesa, ojalá, en tener otro, un plan B, digamos, para mejorar la economía y el empleo en la zona?
Es que eso existe, por eso yo digo que en las sesiones también estaban invitados otros ministerios que están, y nos comentaron ahí los programas que hay de Cercotec, de Chile Valora, si no me equivoco, los proyectos de Caleta, de APR, de vialidad que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Esas son todas actividades que se están desarrollando, se están financiando, y hay una carpeta interesante también para este año, de cosas que se van a hacer durante este año. Y
para finalizar este tema, más allá de lo que usted cree que debiera hacer, ¿qué cree que va a pasar finalmente con Domínguez?
Bueno, salió ya la resolución, ¿ya? Y por lo tanto, en nuestro sistema jurídico está la posibilidad que una resolución de un comité de ministros pueda ser reclamado. Así es que vamos a tener que ver si es que esto ocurre o
sí,
no.
Sí, porque desde Iron Aidan ya estaban diciendo que había como ilegalidades dentro de la decisión.
Está la posibilidad de reclamarlo.
Ya. Bueno, vamos
por eso escuchábamos eso a partir de un tercer reclamo, un tercer intento, y no zafar cuando ellos te dicen que tienen esa cantidad de dinero para la extracción de cobre y también de hierro. Pero en un lugar.
Exacto. ¿Sabes que de hecho cuando conversamos en este encuentro que fue con la gente de 3xI, de Avalum Latam, habían también especialistas que nos decían, es como lo que pasa con las empresas mineras, que hablan de hoy día vamos a hacer las cosas mejor y vamos a instalar plantas desalinizadoras, por ejemplo. Pero ¿cuántas plantas desalinizadoras caben en el territorio chileno para contrarrestar la labor de todas las mineras que están queriendo instalar en Chile? ¿Hay una mirada también respecto a eso, ministra? Porque no hay estudios, ¿no?
Tenemos estudios, hay un proyecto de ley efectivamente que quiere ordenar esto, pero un problema que hace unos años atrás era muy sustancial a los impactos de la minería, que era el quien usa el poco recurso hídrico. Exacto. Que existe en el norte de Chile.
Se puede
solucionar con la desalación, una desalación que obviamente requiere de ordenamiento territorial. Yo creo que ahí probablemente está lo central en muchos de los conflictos que se levantan. Si nosotros tuviéramos un buen ordenamiento territorial, a dónde sí, a dónde no, nos ponemos de acuerdo, la región se pone de acuerdo, cuáles son sus vocaciones productivas, podríamos evitar muchos conflictos.
Usted habló de la fiscalización también.
También.
Como un detalle fundamental en esto.
También bien importante, sí. Tenemos una superintendencia del medio ambiente que también estamos con un proyecto de ley para reformarlo, para hacerla más ágil, para que pueda responder más rápidamente y de esa manera también asegurarnos de que los estándares medioambientales se cumplan.
Y ahí nosotros podemos hacernos parte de los compromisos de hacer las denuncias para que la fiscalización pueda ser, además, a lo mejor.
Me acordé de la fiscalización a partir de lo que ocurría hace un tiempo en Ventana. ¿Te acuerdas que era algo cíclico? Sí. Zona de sacrificio, que habitualmente había que cerrar colegios en la zona, Quintero, Ventana, y volvíamos a lo mismo y pasaban dos o tres semanas y nos encontrábamos en la misma situación.
Sí, efectivamente. Ahí también había un trabajo bien coordinado, porque yo creo que eso es lo importante, que el Estado completo se ponga a disposición para resolver problemas complejos como los que ocurren en esa localidad también.
Ministra, si pensamos en el desafío que significa este país completo, porque geográficamente es súper complejo, además le sumamos el cambio climático, la crisis ya directamente de la sequía que tenemos hace más de 15 años en nuestro país, lo que está pasando incluso en materia de comportamiento de nosotros, qué tan responsables o irresponsables somos con el medio ambiente, estamos avanzando para que haya menos plástico, un montón de cosas que hoy qué bonito nos estamos poniendo más verdes. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene usted para este último año de gobierno?
Oye, muy buena pregunta. Lo primero, que cuando tú mencionas un par de cosas, hay un concepto que yo creo que es importante entender, que Chile y el planeta está viviendo una triple crisis medioambiental. Son tres crisis, no es una. Se manifiesta en cambio climático, se manifiesta en pérdida de biodiversidad, como por ejemplo extinción de especies, y se manifiesta en contaminación. La contaminación la vemos en Chile, en muchas ciudades de Chile que tienen fuerte contaminación en invierno en particular, se manifiesta en plásticos que también termina impactando la biodiversidad. Están las tres relacionadas, ¿ya? Son una manifestación de una crisis, yo lo digo a veces como una crisis de relaciones, una crisis de relación de nosotros con nuestra naturaleza, pero también entre nosotros, porque son productos de que hemos desarrollado una sociedad muy desigual, donde algunos han cargado el costo de un desarrollo sucio de una manera muy desigual, pero que tenemos la oportunidad, a través de hacernos cargo de esta crisis, de un modelo de desarrollo que sea sustentable, que le traiga bienestar, y que podemos también compartir los beneficios de este desarrollo de una manera más equitativa. Y en eso está el país, y está el país porque tenemos un compromiso internacional. Nosotros firmamos el Acuerdo de París, somos parte de la Convención de Biodiversidad, queremos ahora ser no solamente parte, sino que queremos ser sede de un nuevo tratado para conservar el alta mar. Somos parte del Tratado Antártico desde el año 59, así que esto no solamente es ahora, sino que llevamos muchos años haciendo una política de Estado, de estar comprometido, probablemente porque tenemos un país tan diverso donde vemos que la naturaleza juega un rol tan importante, que tenemos que cuidarla y estamos entonces muy comprometidos. Yo diría que para nosotros tener la ley para la naturaleza, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, es muy, muy relevante. Nos demoramos 13 años en sacarlo, lo estamos implementando ahora. Yo creo que ese es uno de los grandes legados de este gobierno al país, que la naturaleza tiene ley.
Bueno, ministra, y pensando en que tenemos leyes, bueno, yo sé que depende más del Ministerio del Interior, si no me equivoco, la fiscalización junto con los municipios, el tema de la ley Cholito, pero es que nuestros auditores son muy animal lovers. Entonces la Cari nos dice que ¿qué se puede hacer para endurecer esta ley? Sobre todo en el último tiempo hemos visto harto maltrato animal en nuestro país. Sigue siendo un tema importante.
A ver, si uno piensa lo que yo dije como una crisis de relaciones, bueno, con la naturaleza, con otras especies, incluyendo las mascotas, nos debiera hacer reflexionar de que estamos llegando a ciertos límites en los cuales tenemos que hacer reflexiones profundas de cómo nos relacionamos entre nosotros también. No sé, el cambio climático y las olas de calor significan que vamos a tener que construir las ciudades de una manera distinta. Necesitamos más parques, más áreas verdes. No podemos tener tanto cemento porque eso amplifica el calor.
El cuidado del agua,
totalmente. La manera que consumimos comida, la manera que nos transportamos. Ahí estamos haciendo una revolución muy importante, ¿no? Todo el mundo reconoce que los buses eléctricos han sido un aporte a la calidad de vida, ayuda a combatir el cambio climático, la contaminación por ruido también. Así es que entender que los conflictos existen también, ¿verdad? Porque se caen las casas cuando llueve. Exactamente. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad, de hacer las cosas de manera distinta, porque estamos llegando a ciertos límites del planeta, pero pensar de que las oportunidades son enormes, que en esa reflexión, en esos cambios, podamos realmente construir una sociedad, y una sociedad chilena con mayor bienestar para todos y todas.
A propósito de todo y todo, lo estaba buscando, no es que estaba distraída, estaba escuchándolos, pero estaba pensando en este dato. Tere Banecki, la conocemos todos, Orgullo Nacional, astrónoma, investigadora, sigue además haciendo mucha difusión. Hace algunos días planteaba un tema que me parece que es relevante y me gustaría saber, ministra, en qué está, que tiene que ver con proyectos energéticos para el norte de nuestro país, que según ella dice podría dañar el trabajo que realizan observatorios en el norte, incluso no solo nacionales, sino que por supuesto internacionales, por la contaminación lumínica.
Efectivamente. A propósito de, estamos acostumbrados a escuchar la contaminación del aire por la leña o la contaminación del agua. Exacto. Hemos escuchado un poquito de contaminación acústica,
oye,
¿verdad?
En las
que
playas, también, por favor.
También. Sí. Yo estaba pensando bien en tráfico. Y que cuando yo cambio el bus a diésel que hace. Oye, ¿no se acuerdan cuando, cuando tenían esas bocinas como de barco, las micros todavía?
¿Ah? El bus eléctrico han cambiado mucho.
Esa fue mi primera protesta ciudadana, primera vez que salí en un diario, creo que fue en la cuarta, si no me equivoco. Yo vivía en el centro y decía, por favor, quiten esas bocinas, así como por San Antonio, así, pa, pa, pa. Bueno, contaminación acústica. Y bueno, y contaminación lumínica efectivamente también es contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una norma de contra la contaminación lumínica que acabamos de aprobar, que tiene su propósito principal efectivamente proteger nuestros cielos, porque es otra parte de nuestro patrimonio natural, no solamente para Chile,
para
tal como, sino que para el mundo, igual que el pingüino Humboldt, que las ballenas, etcétera, también nuestros cielos son un patrimonio del mundo. Tenemos una norma y volvemos al tema del ordenamiento territorial. Es totalmente, nosotros queremos energías renovables porque queremos enfrentar el cambio climático, queremos desarrollar una industria de hidrógeno verde porque ayuda al cambio climático y es un potencial de crecimiento importante para el país. Tenemos que ponernos de acuerdo exactamente a dónde para que esas dos actividades que son muy valiosas, que todos queremos resguardar, que queremos potenciar, sean compatibles y con un buen ordenamiento territorial eso puede realizarse.
Ya, pero qué bueno estar consciente que es necesario hacerlo.
Eso, tenemos que ayudar.
Sí, sí, porque
parte
vemos...
por nosotros.
Exactamente.
Todo eso cosa, parte por
es
nosotros.
Es como un síntoma de que el territorio se nos está haciendo chico, ¿no?
Sí. Oh, exacto. Sí.
Y Chile pensábamos como que era infinito, era grande, el desierto era gigante.
Exactamente.
Pero obviamente, claro, vamos creciendo, vamos ocupándolo y tenemos que ponernos de acuerdo de cómo lo usamos.
Pero hay que saber ocuparlo.
Es un acuerdo social.
El desierto Atacama es tan grande. Hay sectores donde se podrían poner ahí algunas instalaciones para poder captar la luz, energía solar que también nos hace la eólica también, hay muchos proyectos en el norte.
Pero que nos permita seguir viendo el universo y responder preguntas tan importantes.
Más limpios del mundo.
¿De dónde viene?
Ministra, ¿qué va a hacer en sus vacaciones? ¿Va a ir a su zona, a la Araucanía, no?
Mira, la verdad las cosas es que no he planificado mucho porque me ha ido medio mal con las últimas vacaciones, claro, como que estaba en el día uno, dos vacaciones, llega la llamada, hay que volver por los incendios forestales, pero sí, yo creo que al sur, ahí me gusta...
A reconectarse con su tierra.
Claro, así es que, pero claro, esperemos que tengamos suerte este año, de que recordemos siempre, es verano, hace calor, tenemos olas de calor, cuando hay aviso de olas de calor, a todos y todas tomar precaución de salud propia, ¿verdad? De protegerse, tomar agua, hidratarse, no hacer deporte, si es que fuese muy extremo, y también recordar que eso aumenta el riesgo de la provocación de incendios forestales que tenemos que prevenir entre todos y todas.
Perfecto. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, en el Ciudadano ADN. En su cartera no hay nadie embarazado, ¿no?
Sí.
Es que hay tanta guagua en el gobierno.
Pero hay una guagua muy famosa, pues, en mi ministerio.
Mira, pues, ¿verdad?
Sí. Hay varias, tenemos varias funcionarias.
Mucho guagüismo, sí. Me parece fantástico.
Me parece muy bien.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.